Bienvenido a De Veritate, tu dosis de filosofía semanal. Muy buenas a todos, bienvenidos a De Veritate, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, con ustedes Julio Alonso y su servidor Javier Ábalos. Bueno Julio, hoy tenemos un tema bastante especial que vos me habías pedido que habláramos y ¿nos podrías dar una introducción de qué se trata?
Pues después del episodio anterior que grabamos sobre el magisterio, quedé con ganas de hablar del dogma de la infalibilidad papal, pues como explicarlo, aclarar qué significa, qué no significa, y también pues no solo ir por la constitución apostólica, la constitución dogmática, Pastor Eternus del Concilio Vaticano I, donde es definido el dogma, sino también ir a la Suma Teológica, porque Santo Tomás ya en el 1200 ya te está hablando de la infalibilidad papal, porque pues ciertamente, aunque haya sido promulgado como un dogma en el 1800, creo que 70 o algo así, que fue el Concilio Vaticano I, aunque hasta ahí haya sido promulgado, la infalibilidad papal es algo que ya se creía en la Iglesia, pues por lo menos en forma de semilla, desde el primer siglo. Y obviamente es algo que se fue elucidando, haciendo más explícito y desarrollando, ¿verdad? Pero por lo menos en forma de semilla ya está ahí, ya está pues pronunciado en concilios del primer siglo y concilios en los cuales pues los como los llamaban los griegos, ¿no? Pues los que eventualmente serían los ortodoxos, pues también asintieron y también, o sea, también estuvieron de acuerdo en los concilios en lo que respectaba a la jurisdicción universal del romano pontífice. Entonces, yo quería hablar de este tema, Javier, porque pues creo, me parece que es un tema que se malentiende bastante. Y por otro lado, también pues la cuestión del Papa es particularmente relevante hoy en día, me parece, por simplemente cómo son los medios digitales. O sea, es tan fácil saber lo que dijo el Papa en una entrevista de avión hoy en día, ¿no? Entonces uno muchas veces se confunde, particularmente ese tema de las entrevistas en el avión y demás, que a veces el Papa dice algo que confunde a los fieles y pues entonces es importante saber pues qué es el papado, cuáles son sus prerrogativas y como cuál es la actitud que tenemos que tener con respecto a su magisterio y entender realmente qué constituye su magisterio, entender si una entrevista de avión constituye parte de su magisterio o no. Spoiler, no. pero o sea, me parece que es bastante relevante, ¿no? Y pues, o sea, vamos a ir a las fuentes primarias, pues vamos a ir a Pastor Eternus, vamos a ir a Lumen Gentium 25 en concreto, y pues también vamos a ir a la Suma Teológica, porque pues es De Veritate, ¿no? Es un podcast tomista, ¿no? Entonces vale la pena ir a Santo Tomás, que ya había visto esto desde antes, ¿no? Entonces, ajá, pues antes de empezar, no sé, si vos querás, ajá, dar tus primeras impresiones.
Pues sí, antes de que empezáramos, cuando vos me habías leído el párrafo de la Suma Teológica donde Santo Tomás hablaba de esto, la verdad es que a mí me impresionaba, pues, porque es pensar que alguien ya en el 1200, 1300, esto ya se afirmaba. O sea, tenemos más de 700 años, o sea, hace 800, 700 años, los cristianos ya tenían claro, por lo menos teólogos como Santo Tomás, ¿verdad?, que el Papa, o sea, de ciertas cosas sobre la infalibilidad del Papa, ¿verdad? Entonces, llama la atención que como que se mira que la Iglesia mantiene ciertas verdades a lo largo de la historia. ¿Y por qué? O sea, yo sé que esto suena obvio, ¿verdad? Pero cuando lo pensamos en retrospectiva, no es tan obvio. O sea, que una institución, por más de 2000 años, mantenga como unas ciertas, podríamos decir, trazas o ciertos como narrativas, ¿verdad?, que se mantienen estables a lo largo de los siglos. Porque es ciertamente que aunque algunos hayan puesto en duda la infalibilidad papal, ya podés encontrar desde el primer siglo y a lo largo de todo el resto de los siglos, ¿verdad?, muestras de teólogos o de santos que apoyan la infalibilidad papal. Entonces esto es muy bonito porque te das cuenta que está como la ayuda de Dios, ¿no? O sea, que está Dios porque, y que se cumple lo que decía el Señor, que el poder del infierno no prevalecerá sobre la Iglesia. Porque si lo comparamos con cualquier otra institución humana, es sorprendente ver lo poco que duran los principios fundamentales. O sea, solo pensemos que en la mayoría de países del mundo, qué tan fácil cambian de constituciones a lo largo del tiempo. O pensemos tal vez en Estados Unidos, cómo los jueces de la Corte Suprema de Justicia pueden interpretar, a veces incluso, ¿verdad?, contradiciéndose. No es tan común, pues, pero contradiciéndose en alguno de sus fallos. Pensemos el caso Roe v. Wade, que es como el que se me viene ahorita a la mente. Entonces, ya se ve que en las instituciones humanas, ser fiel a una carta magna o a un espíritu fundacional es complicadísimo. Y entonces sorprende que haya una institución que a lo largo de 2000 años haya logrado ser fiel a ese carisma fundacional, a pesar de el compromiso tan difícil que resulta el serle fiel.
Sí. Sí, y sabes que pienso que sería relevante. Sería relevante proponer por qué el dogma de la infalibilidad papal es deseable. Porque es algo bueno, porque es algo que debería alegrarnos a los católicos. O sea, porque no simplemente es una especie de carga extra que tenemos que cargar y argumentar contra los protestantes o lo que sea. O sea, ¿por qué es algo deseable? Y me gustaría pues dar un argumento como de razón. O sea, no primero basándonos en las escrituras, sino pues por qué sería deseable desde un punto de vista racional. Y bueno, o sea, algo que sí es claro desde las escrituras es que es que el Señor fundó la iglesia, en particular al elegir a sus 12 apóstoles como especie de cimientos o de columnas sobre los cuales iba a edificar la iglesia. Pero algo que llama la atención en el Evangelio de San Juan, cuando él está dando como ese discurso final, es pues cuando dice, pues cuando reza al Padre que sean uno, que como nosotros somos uno. O sea, él quiere la unidad de la iglesia. Y no es, o sea, pues si creemos que Cristo es Dios, no vamos a creer que ese deseo va a quedar sin cumplirse. O sea, muchas veces rezamos por la unidad de los cristianos y demás, o la unidad de la iglesia, lo que sea, pero la iglesia es una. Y eso es algo que no va a perder. Es algo que Cristo le pidió al Padre y es algo que pues sería, pues me parecería bastante mal que pusiésemos en duda. O sea, aunque hayan pues lo que llamamos hermanos separados o grupos cismáticos o demás, pues la iglesia permanece una. Entonces ahora la cuestión es cómo puede permanecer la iglesia una, ¿verdad? O sea, San Pablo dice una fe, un bautismo, y entonces pues ahí por eso Santo Tomás hace énfasis en la importancia de que sea una fe, que estemos firmes y unidos en una fe, en una misma fe. Esa misma fe puede tener distintas expresiones. O sea, por eso es que en la Iglesia Católica hay 24 iglesias pues de derecho propio que están en comunión con el obispo de Roma, ¿va? O sea, la que todo el mundo conoce es la Iglesia Latina, ¿va? Que la gente dice que pues, la confunde con la Iglesia, pues con la Iglesia Universal. Pero no, hay otras 23 iglesias orientales que están en comunión con el Papa, que no celebran el rito romano y que celebran sus propios ritos orientales. Y ahí pues encontramos expresiones distintas de la única fe, ¿verdad? Pero permanece una única fe.
Claro, entonces, por ejemplo, en algunas de estas iglesias orientales no se reza el rosario, otras no tienen el celibato para los sacerdotes, aunque sí para los obispos, etcétera, ¿verdad?
Exacto, exacto. Y permanecen en comunión con Roma y permanecen expresiones de la única fe. Y bueno, entonces a lo que voy es que la iglesia es una y debe permanecer una. Entonces, ¿cómo podemos? Y debe permanecer unida en una misma fe. Entonces, ¿cómo puede ser eso el caso? Y aquí estoy bastante movido por un libro particular que se llama Pope Peter, que fue escrito por un autor que se llama Joe o Joseph Hirschmeyer o algo así, que es un apologista de Catholic Answers. El libro es excelente, o sea, me lo devoré y me encantó. Y el punto que él hace ahí, que es el que estoy intentando hacer ahora, es que, o sea, solo hay una manera realmente en la que la iglesia puede permanecer una sin caer en dos pecados como paralelos en cierta manera. O sea, por un lado, podríamos permanecer unos cayendo energía. O sea, digamos que el Papa o los obispos promulgan una herejía. Entonces, si no queremos separarnos y si queremos permanecer unos, pues entonces tenemos que sentir esa herejía y tenemos que ser herejes, ¿no? Por el otro lado, pues, ¿qué pasaría? O sea, eso es bajo la presuposición de que el Papa, o pues el Colegio de los Obispos en comunión con el Papa, pueden hacer que la Iglesia Universal tenga que asentir a una herejía. O sea, a través de un concilio ecuménico promulgan una herejía. O el Papa excátedra promulga una herejía, imagínense, ¿no? O sea, si eso fuese posible, entonces tendríamos que caer o en herejía o en cisma. Ya cayendo en herejía, sintiendo a la herejía que ellos promulgan, o en cisma, separándonos de ellos al darnos cuenta de que es una herejía. O sea, si el Papa, o pues la Iglesia Universal, no tiene el carisma de la infalibilidad, o sea, es perfectamente posible que en cualquier momento tengamos que estar, o sea, tenemos que elegir entre un pecado grave o un pecado grave. Y eso es algo que no podemos como conseguir, ¿me entendés? O sea, ¿tú crees que Cristo va a montar una iglesia para que en algún momento esa iglesia tenga que estar, pues, tenga que estar en la posición de tener que elegir entre herejía y cisma. ¿Me entendés? Es algo que no, pues que no tiene sentido. O sea, si tú crees que Cristo es perfecto Dios y perfecto hombre, y que la iglesia es su cuerpo místico, y que es su esposa y él es el esposo, o sea, vos crees que él va a montar una iglesia y va a elegir apóstoles y va a montar una institución en la cual sus fieles en algún momento van a tener que elegir entre herejía o cisma. Pues no. O sea, eso es como, o sea, por eso es deseable que el magisterio tenga el carisma a la infalibilidad, porque si el Papa es infalible, pues, o sea, aquí estoy como equivocando entre el magisterio y el Papa, pero, ajá. O sea, si el Papa sí tiene el carisma y la infalibilidad, si cuando habla ex cátedra y se pronuncia sobre una doctrina de fe y de moral como pastor y como maestro de la Iglesia Universal, o sea, si en ese caso puede, pues si es infalible, entonces nunca vamos a estar entre la posición de elegir entre herejía o cisma, porque no vamos a caer en herejía, entonces no vamos a tener que recurrir al cisma. ¿Me entendés? O sea, fue un argumento medio complejo que él expone como en 100 páginas, entonces no sé qué tan bien me he expresado. O sea, tal vez vos podrías dar tu resumen para que, pues para el público.
Si te entendí bien, entonces lo que estabas diciendo es que si el Papa se pudiera equivocar, el Papa junto con su concilio o el Papa cuando habla ex cátedra, entonces nosotros al asentir a lo que el Papa ha dicho equivocadamente estaríamos cometiendo una herejía, lo cual sería un pecado grave. Pero al mismo tiempo, si nosotros nos damos cuenta que eso que está diciendo el Papa es una herejía y entonces disentimos, nos estaríamos separando del Papa, lo cual estaría provocando un cisma. Porque la iglesia ya no estaría una, ya no sería una, estaría separada.
Pues nos separaríamos de la una iglesia.
¿Ok? Pero ahí asumiendo
O
que el Papa es el que
también
tiene.
estaríamos afirmando. Ahí también estaríamos afirmando que las puertas del infierno sí prevalecieron contra ella, ¿va? O sea, si la iglesia cae en herejía, pues eso invalida lo que Cristo le promete a San
Y
Pedro.
no se podría decir que es el Papa el que se ha cismado por su cuenta mientras que la iglesia permanece, mientras que vos permaneces en la iglesia verdadera.
Pues eso es ciertamente lo que afirmaron los reformadores protestantes, ¿verdad? O sea, si tú hablas con un luterano hoy en día, ellos te van a decir que ellos son la iglesia católica purgada de sus errores. Pero lo que sí te puedo decir a vos, así personalmente, es que es parte esencial de nuestra tradición. O sea, está repetida y repetida en los concilios que la sede apostólica, y con eso se refiere a Roma, no, o sea, se permanece inmaculada en la fe. O sea, no se puede apartar. O sea, es que admitir lo que vos dijiste ahí, de que el Papa puede ser el que se separe la fe verdadera mientras que yo estoy bien, es básicamente caer en protestantismo, ¿me entiendes?
Sí, cabal, pero es que eso salvaría la opción, pues. O sea, porque como solo te queda o herejía o cisma, para que realmente, o sea, lo que te queda, o la otra opción sería, ¿verdad? Que es el Papa el que se ha salido de la fe, pues, el que ha jurado de su fe. O sea, así como, por ejemplo, uno podría decir, así como hay papas que moralmente se han comportado mal, pues entonces este Papa se separa de la fe, pues, y quiere hacer lo que él quiere.
Okay. Va, tengo una posible respuesta a lo que dijiste. Y pues, o sea, en la historia sí ha sucedido que un papa concretamente fue, pues cuando ya estaba muerto, fue condenado como un hereje, el papa Honorio. Y eso no invalida realmente el Vaticano I. O sea, ¿de dónde viene, pues, esta cuestión de la infalibilidad papal? O sea, viene esencialmente de la doctrina de la jurisdicción universal del Romano Pontífice. O sea, si el Romano Pontífice tiene jurisdicción sobre la Iglesia Universal, entonces puede hacer, o sea, puede obligar, pues puede hacer que los fieles estén obligados, pues moralmente, a asentir a una doctrina. Entonces, si él puede hacer que los fieles o que la Iglesia Universal tenga que asentir definitivamente a una doctrina, y la Iglesia no puede errar, no puede caer en herejía, la Iglesia es indefectible, entonces se sigue que el Papa no puede, o sea,
Ah, ya te entendí, ya te entendí. O sea,
es
si el
imposible
Papa.
que el Papa ciña o haga obligatorio que los fieles se ciñan a una herejía, pues que asientan a una herejía. O sea, ¿te das cuenta? O sea, eso se basa en dos principios. O sea, este dogma es la implicación lógica de dos afirmaciones. La primera es, el Papa tiene jurisdicción universal sobre la Iglesia y puede hacer, pues, que los fieles estén obligados moralmente a asentir a una cierta proposición. Y la segunda afirmación es que la Iglesia es indefectible.
Sí.
Entonces, unís esas dos proposiciones y se sigue que el Papa no puede. O sea, que es imposible, ¿verdad? Que Dios no va a permitir que el Papa obligue, o pues que haga obligatorio moralmente para que los fieles se ciñan a algo que es falso. ¿Me
Okay.
entendiste?
Sí, te sigo.
Entonces, ¿por qué? A ver, entonces, ¿por qué no nos podríamos separar? Digamos que el Papa es un hereje personalmente. Eso es disputado entre teólogos, si es posible que el Papa en su persona caiga en herejía. Pero digamos que sí, o sea, consideramos que el Papa en su persona sí puede caer en herejía. Lo que la Iglesia afirma es que el Papa en su magisterio definitivo no va a proponerle a los fieles para ser creída. Entonces, o sea, sí, el Papa en su, como su persona individual, sí podría separarse de la Iglesia, pues el Papa podría pecar mortalmente y por tanto sería un miembro muerto, ¿me entendés? O sea, eso es algo que en principio podría pasar, pero mientras el Papa sea el Papa y tenga la jurisdicción universal y pueda enseñar de esa manera, pues, o sea, ¿cómo vas a...? O sea, el Papa nadie lo puede poner. O sea, es algo que también está súper presente en nuestra tradición, que a la sede romana nadie la juzga, pues solo Dios. O sea, nadie puede juzgar al Papa sino pues solo Dios. Entonces el Papa no puede ser depuesto. Y sí, o sea, en su persona sí, en su persona el Papa se podría condenar y todo eso. Pero mientras tenga esa jurisdicción universal y la Iglesia sea indefectible, pues en su magisterio definitivo no puede errar. No sé si esto contribuyó de alguna manera, pero ajá, ¿vos qué pensás?
No, sí, estoy de acuerdo. Me parece muy... Cuando hablaste de las dos premisas, creo que la segunda premisa es la más fácil de entender, ¿verdad? La cómo es indefectibilidad de la Iglesia, ¿verdad? Porque tiene sentido. O sea, si Cristo es la cabeza, eso creo que ya lo se ha hablado, ¿verdad? Si Cristo es la cabeza del cuerpo místico de la Iglesia, entonces el cuerpo místico pues es santo, ¿verdad? O sea, porque está informado por el Espíritu Santo. Y también sabemos que tiene que haber unidad en ese cuerpo, ¿no? Porque... O sea, como vos decías, Cristo le pide que todos seamos unidos a Él, como Él está unido al Padre. E incluso Él habla...
Y acordate de las marcas de la Iglesia, que es una, que es santa, que es católica y que es apostólica.
Claro.
Eso es lo que... Pues son las marcas según las cuales podemos reconocer a la Iglesia de Cristo, ¿va? Que es una, que es santa, que es católica y que es apostólica.
No, y que todo... O sea, si uno agarra el Evangelio de San Juan, todo el discurso, la oración sacerdotal de Jesús, ¿verdad? Durante la última cena, que San Juan como que se explaya en eso... es impresionante porque Jesús durante un montón de párrafos va hablando de la unidad y la unidad y la unidad y la unidad, y si te pones a pensar el contexto en el cual lo está diciendo, como que le añade aún más peso, ¿verdad? Porque se está despidiendo los apóstoles porque va a morir por ellos, entonces sí. Eso tiene aún un como mayor realce, ¿verdad? O sea que no es en cualquier contexto en el que está hablando eso, pues es un contexto bastante, bastante fundamental, y además que muchas de estas veces lo dice con su frase, ¿verdad? En verdad os digo, que normalmente como que la reserva para las cosas importantes.
Sí. Sí, y...
Ok, pues ¿te parece si pasamos a lo de Santo Tomás, a lo que dice Santo Tomás? Así tal vez podemos arrojar más luz a lo que habíamos hablado anteriormente.
Sí, sí. Sí, me parece que sería como proceder de manera cronológica, ¿no? O sea, primero Santo Tomás, después el Concilio Vaticano I y después el Concilio Vaticano II. Entonces, ¿te parece si leo el texto del Respondio?
Sí.
Va. Entonces, esto es en la Suma Teológica, la segunda parte de la segunda parte. La primera cuestión es el artículo 10. Y la pregunta es, ¿compete al romano pontífice la constitución del símbolo? Pues hablando del símbolo de fe.
Si quiere, incluso lo podemos dejar en la descripción del episodio, lo vamos a dejar también.
Sí, vamos a poner el link ahí. Entonces dice acá, pues Santo Tomás dice, respondo. Como ya hemos expuesto, una nueva redacción del símbolo se hace necesaria para evitar los errores que vayan surgiendo. Incumbe, pues, la publicación de un nuevo símbolo a la autoridad a la que compete determinar por sentencia las cosas que son de fe, para que sean mantenidas inalterablemente por todos. Para los que hayan escuchado, esto como paréntesis, para los que hayan escuchado nuestro episodio anterior sobre el magisterio, pues recordamos que la Iglesia es infalible cuando enseña, pues, una doctrina sobre fe y moral que debe ser mantenida de manera definitiva. O inalterable o irreformable, ¿verdad? O sea, cuando... Pues porque cuando la Iglesia enseña algo de manera... Pues, o sea, en principio reformable, no es infalible. Pues porque en principio podría ser reformable. O sea, son las cuestiones que son irreformables o definitivas las cuales son, pues, ajá, consideradas infalibles. Y es algo que me llama bastante la atención, ¿verdad? Porque estos términos de irreformable o infalible... Pues son cuestiones que aparecen en los teólogos, pues en las discusiones de los teólogos, más después del Concilio de Trento, como pues por ahí por el Concilio Vaticano I, antes de eso, y demás, ¿no? Y es algo que ya vamos en Santo Tomás, pues quizás con otro lenguaje, él habla de inalterable, pero es algo que ya está presente en él, o sea, él reconoce que pues como la Iglesia no puede defectar de la fe, va a ser aquello que es irreformable, lo que va a ser infalible.
Entonces, solo antes, para tratar de entender,
sí.
Santo Tomás dice, como ya hemos expuesto, una nueva redacción del símbolo se hace necesaria para evitar los errores que vayan surgiendo. Esto es, esto sí. Tiene sentido, yo creo que tal vez nuestro oyente lo puede pensar, que a medida que uno va avanzando en la historia, pues surgen nuevos problemas que antes no estaban, ¿verdad? O sea, por ejemplo, pensemos la fecundación
in vitro. Del arrianismo, ¿no?
O sea, la fecundación in vitro. Es algo que la tecnología de antes nadie se lo pensaba, pues. Simplemente, o sea, era... Esa, entonces, claro, o también incluso la misma modificación del lenguaje. O sea, pensemos alguna palabra como proselitismo, que antes prosélito se tenía un contexto, una significación positiva, ¿verdad? O sea, de el que se adhería a la fe, ¿verdad? Así se le llamaba a los que se añadían a la fe. En cambio, ahora tiene una connotación negativa, ¿verdad? Tiene como una connotación de fanatismo, de cerrazón, de... Entonces, quiera que no, el lenguaje va cambiando. Entonces, tu redacción que has hecho del misterio de fe también tiene que ir cambiando. Porque lo que te interesa, ¿verdad? Y es lo que dice después Santo Tomás, incumbe pues la publicación...
Es preservar la sustancia.
Cabal.
Es preservar la sustancia de la doctrina, o sea, lo que...
Sí.
De lo que realmente es como esencialmente...
Por eso después dice, incumbe pues la publicación de un nuevo símbolo a la autoridad a la que compete determinar por sentencia las cosas que son de fe, para que sean mantenidas inalterablemente por todos. ¿Qué es eso, pues? O sea, que queremos que las verdades de fe sean mantenidas inalterablemente por todos.
Y luego continúa, eso compete a la autoridad del sumo pontífice, a quien conciernen, como se afirma en el derecho, a las cuestiones mayores y más difíciles de la iglesia. De ahí también que el Señor diga a Pedro, yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca, y tú cuando hayas vuelto confirma a tus hermanos. Esto es en Lucas 22:32. La razón de esto es que no debe haber más que una sola fe en toda la iglesia, a tenor de las palabras del apóstol, que tengáis todos el mismo sentir y no haya entre vosotros disensiones. Eso es en la primera carta de los Corintios 11:10. Esta necesidad no queda, sin embargo, salvaguardada, sino cuando al surgir una cuestión en materia de fe, queda zanjada por el que está enfrente de la iglesia, para que, de esa manera, su sentencia sea mantenida por todos. En consecuencia, incumbe de manera exclusiva al sumo pontífice la redacción de un nuevo símbolo, lo mismo que cualquier otra cosa que afecta a la iglesia universal, como convocar un concilio general y cosas semejantes. Entonces acá me llama la atención, Javier, porque, o sea, pues también esto se disputa entre teólogos, ¿no? Pero, pues algunos dicen que hay tres cosas que tienen que estar presentes para que el Papa, pues enseñe de manera definitiva, ¿verdad? O sea, para que invoque el carisma de la infalibilidad, por así decirlo. Y es algo que me parece que ya está aquí presente en este texto de Santo Tomás. Entonces tal vez podríamos pasar al texto del Concilio Vaticano primero, pero pues para darte una introducción, este teólogo, creo que se llama James Joyce, es un experto sobre el magisterio, es bastante interesante, o sea, se lo recomiendo acá a los que nos están escuchando, pues buscarlo en YouTube y escuchar sus clases y aprender ahí. Entonces él toma pues la distinción escolástica importante para entender cómo funciona algo, cómo funciona un órgano. Por ejemplo, la vista, ¿no? O sea, la vista pues tiene su sujeto, ¿no? Que soy yo el que ve. Tiene su objeto, que es pues aquello que corresponde a la vista, que sería yo que sea el color, según Aristóteles. Y tiene su acción, pues que sería ver. Entonces tiene como esos tres aspectos para que entendamos realmente pues lo que es la visión, ¿no? O sea, el que ve, pues qué es lo que ve y pues, o sea, cómo lo hace o qué es lo que hace. Va. Entonces, para entender el magisterio, pues él aplicaba la misma distinción, en concreto pues al magisterio papal. Entonces el sujeto pues obviamente es el papa, y no solo el papa como en cuanto tal, sino pues en cuanto maestro y pastor pues de la iglesia universal. Pues el objeto pues sería la doctrina, tiene que ser de fe o de moral, pues, o sea, el papa cuando habla, yo qué sé, de física o de historia o de cosas así, no es infalible y pues, o sea, no le compete en cuanto a su magisterio. Ajá, pues el objeto sería esa doctrina de fe y de moral, y la acción pues sería definir, o sea, zanjar una cuestión de manera definitiva. O sea, como dice acá Santo Tomás, determinar por sentencia las cosas que son de fe para que sean mantenidas inalterablemente por todos. O sea, esa es la acción. Ok, entonces cuando el Papa, en virtud de su suprema potestad apostólica, define algo pues, de fe o de moral, ahí es cuando es infalible. O sea, ahí ya te dije básicamente lo que va a decir posteriormente el Concilio Vaticano I. ¿Querés comentar algo antes de que leamos la definición del concilio?
Sí, a mí me llamó la atención porque se asume que el Papa es el sujeto. Por lo que dice, porque Santo Tomás también lo dice, ¿no? Como se firma en el derecho, las cuestiones mayores y más difíciles de la Iglesia competen al Romano Pontífice. Ahora, esto es por lo que dice el Evangelio, ¿no? O sea, porque el Señor le da a Pedro las llaves del reino. O sea, ese es como el contexto que hace que la Iglesia haya entendido desde siempre que es Pedro el sujeto.
Pues sí, también la de cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos, ¿va? O sea, confirmar a la fe en los hermanos. Y es algo que usa, por ejemplo, Juan Pablo II en Ordenatio Sacerdotalis, cuando define, pues cuando declara solemnemente que las mujeres no pueden recibir el sacramento del orden, dice, en virtud de mi ministerio de confirmar a la fe en los hermanos, pues yo, declaro tal y tal cosa, ¿no?
Sí. Sí, y también yo una vez oí un argumento sobre eso, sobre por qué Pedro tenía que ser el sujeto, y es que tiene que haber un sujeto. O sea, ese es un poco el argumento, ¿verdad? O sea, que si vos no tenés un sujeto, primero no podés confirmar en la fe a tus hermanos, ¿verdad? O sea, no tenés una manera con la cual estás seguro, o no tenés una manera de determinar por sentencia las cosas que tienen que ser de fe, ¿verdad? Que tienen que ser mantenidas inalterablemente por todos. Entonces, yo te estoy dando un argumento de razón, ¿verdad? O sea, no te estoy dando una demostración, solo estoy dando un argumento de razón. Entonces, yo pienso que, o sea, claro, tiene que haber un sujeto. Y también ese sujeto tiene que ser conocido, ¿verdad? Y tiene que ser conocido por todos. Porque si no es conocido por todos, entonces no va a tener como ese poder, o sea, no va a lograr de manera efectiva como dar por sentencia las cosas que sean mantenidas inalterablemente por todos. Va. Y entonces uno dice, este sujeto tiene que ser conocido por todos. Ahora, ¿a quién se lo pongo? ¿A quién se lo adjudico, por así decirlo? Entonces, yo me voy a ir por un argumento de probabilidad. Me voy a ir, lo seguro es irme por lo que dijo Cristo, ¿verdad? Y como Cristo le dijo a Pedro, pues me voy a ir por la segura, y es seguir a los sucesores de Pedro. Porque yo podría decir, bueno, tal vez ahora ese poder, por ejemplo, no sé, ¿verdad? Ese sujeto pasó ahora a los sucesores de Andrés, por así decirlo. Porque hay algunas iglesias orientales que afirman ser sucesores de los distintos apóstoles, ¿verdad? Entonces, uno podría decir, pasó, ¿verdad? Pero mejor me voy por la segura y es seguir lo que dijo Cristo.
Ajá, yo lo que quería agregar, pues, o sea, ¿por qué es Pedro? Es por lo mismo que estábamos diciendo antes. O sea, ahí creo que es muy, muy precipitado saltar de una a la infalibilidad. O sea, primero hay que hablar de la jurisdicción universal. Y eso es lo que hace Pastor Eternus del Concilio Vaticano I. O sea, primero habla de la institución del primado apostólico en el bienaventurado Pedro. Y el segundo capítulo habla sobre la perpetuidad del primado del bienaventurado Pedro en los romanos pontífices. El tercer capítulo habla sobre la naturaleza y carácter del primado del romano pontífice. Pues ahí habla de la jurisdicción universal. Y cuarto, habla del magisterio infalible del romano pontífice. O sea, la infalibilidad del magisterio extraordinario del romano pontífice se sigue de que tenga esa jurisdicción universal. O sea, es porque el romano pontífice puede hacer que una doctrina sea obligatoria de mantener para la iglesia universal y que la iglesia es indefectible, ¿verdad? Es el argumento que habíamos dicho antes. De eso se sigue que sea
infalible. Ah, ya te entendí. O sea, hay una distinción. Ajá. Esto es muy importante. Hay una distinción entre la jurisdicción y entre la infalibilidad. O sea, porque jurisdicción...
O sea, la infalibilidad se sigue.
Es que el Papa tiene el poder sobre toda la iglesia. Para decir...
Ah, puede gobernar y puede enseñar.
Exacto, para gobernar y enseñar. O sea, él puede decir, esto es A y todos van por A, ¿verdad? Por ejemplo. Porque tiene ese poder de jurisdicción y de gobernar. Ahora, sí, unido eso al que la iglesia es indefectible, es que uno puede deducir, por así decirlo, la infalibilidad papal. Pero son cosas distintas.
Sí, y una cosa ahí, ¿sabes?
Pero son cosas distintas.
Sí, y una cosa ahí, que pues ayer me releí la Constitución Dogmática, y creo que lo que dicen es que el Papa participa de la infalibilidad de la Iglesia. O sea, lo que es infalible realmente es la Iglesia. Pero el Papa como su cabeza, y como el que tiene, pues como su cabeza visible, ¿verdad? Participando de Cristo, que es la única cabeza en sí mismo, per se. El Papa es cabeza per participación, o sea, por participación en Cristo. O sea, es por participar en, pues en es por participación que tiene esa infalibilidad, y es por conveniencia para la iglesia, ¿verdad? O sea, como decíamos al principio, es conveniente pues que Cristo haya instituido las cosas de esta manera para que mantengamos la, para que preservemos la unidad, para que no tengamos que elegir entre herejía y cisma. O sea, no es que Jesús le diese esa potestad a Pedro para que Pedro, tú, pues, le fuera mejor a Pedro, ¿no? O sea, murió crucificado y de cabeza. O sea, realmente eso fue, es un regalo para los fieles de la iglesia, pues es para que tengamos claridad, es para que podamos ver las cosas con claridad, es para que no tengamos que dividirnos en secta y secta y secta distinta y distinta y distinta, como ha sucedido con las distintas denominaciones protestantes, ¿verdad? Que se separan y se separan y cada uno monta su propia cosa con su propia interpretación.
O sea, vos decís que la misma muerte de Pedro, la misma forma en la que muere Pedro, es una señal como de predilección de Dios.
Ah, no, yo estoy diciendo que la infalibilidad del Papa no es un regalo para él, sino para nosotros.
Ok.
Eso es lo que te estoy diciendo. Pero, ¿te parece si leemos la definición del concilio sobre la infalibilidad?
Muy bien.
O sea, leyendo unas partecitas del capítulo 4, dice: aquel primado apostólico que el romano pontífice posee sobre toda la iglesia como sucesor de Pedro, príncipe de los apóstoles, incluye también la suprema potestad del magisterio. O sea, lo que te decía, ¿verdad? De su jurisdicción universal, de su, se sigue, pues, que tenga la potestad suprema del magisterio. Y como la iglesia es, pues, infalible, es indefectible, entonces se sigue ahí que el Papa, pues, tiene que participar de esa infalibilidad. Esta santa sede, pues, siguiendo con el texto del concilio, esta santa sede siempre lo ha mantenido, la práctica constante de la iglesia lo demuestra, y los concilios ecuménicos, particularmente aquellos en los que Oriente y Occidente se unieron en la unión de fe y caridad, lo han declarado. O sea, eso están resaltando, pues, que es parte de la tradición y que ha sido afirmado en los concilios, incluso en los que Oriente y Occidente han estado unidos, pues han afirmado la potestad suprema del romano pontífice sobre el magisterio de la iglesia. O sea, incluso acá hablan del cuarto concilio de Constantinopla, que solo para googlear rápido, ¿cuándo fue eso? Cuarto. Eso fue en el año 500. No, mentiras, eso fue en el año, ese fue en el año 869.
Bastante antes.
Ajá. Siguiendo los pasos de sus predecesores, hicieron pública esta solemne profesión de fe. La primera salvación, pues acá citando al Concilio IV de Constantinopla, la primera salvación es mantener la regla recta a la fe. Y ya que no se pueden pasar por alto aquellas palabras de nuestro Señor Jesucristo: tú eres Pedro y sobre esa piedra edificaré mi iglesia, estas palabras son confirmadas por sus efectos, porque en la sede apostólica la religión católica siempre ha sido preservada sin mácula y se ha celebrado la santa doctrina. Ya que es nuestro más sincero deseo no separarnos en manera alguna de esta fe y doctrina, esperamos merecer hallarnos en la única comunión de la sede apostólica que la sede apostólica predica, porque en ella está la solidez íntegra y verdadera de la religión cristiana. Y con la aprobación del segundo concilio de Lyon, los griegos, o sea, los que posteriormente se separarían y serían los ortodoxos, los griegos hicieron la pública la siguiente profesión: la Santa Iglesia Romana posee el supremo y pleno primado y principado sobre toda la Iglesia Católica. Ella verdadera y humildemente reconoce que ha recibido este, junto con la potestad, con la plenitud de la potestad del mismo Señor en el bienaventurado Pedro, príncipe y cabeza de los apóstoles, cuyo sucesor es el romano pontífice. Y puesto que ella tiene más que las demás el deber de defender la verdad de la fe, si surgieran preguntas concernientes a la fe, es por su juicio que estas deben ser definidas. O sea, ya te están dejando claro, pues, que el Papa tiene la facultad de definir esas cuestiones.
¿Concilio
sobre fe y sobre moral? El Concilio de Lyon, el segundo Concilio de Lyon, que fue en, ahí ya me dirás vos en qué año. Y otra cita, ¿verdad? El Concilio de Florencia, creo que fue un intento de reconciliarse entre católicos y ortodoxos. El romano pontífice es el verdadero vicario de Cristo, la cabeza de toda la iglesia y padre y maestro de todos los cristianos. Y a él fue transmitida en el bienaventurado Pedro, por nuestro Señor Jesucristo, la plena potestad de cuidar, regir y gobernar la Iglesia Universal. Pues otra cosa que es relevante afirmar, ¿verdad, Javier? Es que, pues, a lo que corresponde, lo que le corresponde al Papa es defender el depósito de fe. O sea, es defender la doctrina que Cristo le dio a los apóstoles. O sea, no es definir cosas nuevas por molestar, o porque puedo, o porque quiero, lo que sea. No. O sea, es defender lo que Cristo le dio a los apóstoles. Y pues, o sea, como dice Santo Tomás en la Suma, o sea, pues él está respondiendo a una objeción, y la objeción es que Pues, o sea, la fe ya fue dada de Cristo a los apóstoles. O sea, no necesitamos más, no necesitamos concilios, no necesitamos definiciones, no necesitamos nada de eso. Pues ya está en la Biblia. Muchos protestantes usarían el mismo argumento. Entonces, Santo Tomás responde a eso. O sea, ¿por qué es necesario? Pues que haya un magisterio vivo. ¿Por qué es magisterio que el Papa pueda zanjar este tipo de cuestiones? Y la respuesta de Santo Tomás es que la verdad de la fe se encuentra suficientemente explicada en la enseñanza de Cristo y de los apóstoles. Pero dado que los hombres son malvados, como se lee en San Pedro, pervierten para su perdición la doctrina apostólica y las demás escrituras. Eso hace necesaria en el transcurso de los tiempos una explicitación de la fe frente a los errores que vayan apareciendo. O sea, pues nos equivocamos. Y como dice San Pedro en su segunda carta, o sea, muchos pervierten las escrituras para su propia perdición. Entonces es necesario que haya un magisterio vivo que aclara y que haga explícita lo que ya está en el depósito de fe. O sea, ninguna doctrina definida pues es nueva, pues, o sea, realmente todo ya está en la revelación, pues todo está en el depósito de fe, o sea, incluso la Inmaculada Concepción o la Asunción y todas esas cosas, afirmamos que ya están contenidas en el depósito de fe, pues, de pues, lo que enseñó Cristo a los apóstoles. Pero, pues, con el paso del tiempo surgen preguntas, surgen dudas, surgen cuestiones, surgen disputas. Por ejemplo, pues sí, si Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, eso fue una disputa, ¿verdad? En el siglo II, o sea, los arrianos, pues ellos pensaban que Cristo no era Dios. Entonces, por o eso fue necesario que fuera convocado. Ah, ahí también había otra disputa, ¿no? Y se reunieron los apóstoles y Pedro dio ahí la definición del juicio solemne. El concilio de Nicea, ¿verdad? O sea, no había disputa si Cristo era Dios o no. Entonces, por eso en el concilio de Nicea, pues fue definida la consubstancialidad de Cristo con el Padre. Entonces, pues aquí básicamente el documento, ¿verdad? De Pastor Eterno nos está hablando de por qué es importante, pues, o sea, afirmar que el Papa simplemente está defendiendo el depósito de fe. O sea, no está, o sea, esta infalibilidad no está ahí como, pues, para que sea su superpoder, ¿me entendés? No, o sea, es realmente para explicar mejor lo que Cristo ya nos enseñó y pues, para el bien de los fieles.
Sí, en entonces, ese sentido, por eso te entiendo que lo que vos decías antes, ¿verdad? Que el poder del Papa o de la infalibilidad no es tanto como el poder del Papa, sino que no es como algo personal para su propio uso o antojo, ¿verdad? Que él se pueda poner a jugar y a ser como un tirano, ¿verdad? Absoluto, sino que es un regalo de Dios para sus fieles, para que tengan la certeza de que están en la verdad.
Sí, y es más, o sea, realmente es incluso un peso sobre los hombros del Papa. Porque imagínate que el Papa determinase que va a definir un nuevo dogma. Imagínate que ese dogma realmente es falso. Entonces, ¿qué pasaría? O sea, ¿vos qué crees que pasaría? Pues, o sea, si la Iglesia Católica enseña lo correcto, sí, probablemente se muera. Y hay una historia que no sé si es apócrifa o no, pero pues transmite el punto que queremos transmitir. Y es que había un cierto papa, ojalá me acordara el nombre, y él una vez simplemente le dio de maestro teólogo y traductor. Entonces tradujo, pues hizo como una traducción de la Biblia, y él decía que esa traducción iba a ser definitiva y como, o sea, iba a obligar a todos los fieles a sentir a ella. Y después simplemente como que se murió. O sea, antes de promulgarlo, pues, antes de promulgar eso, se murió. O sea, pues, o sea, muchos teólogos sostienen eso, de que si un papa quisiese definir algo de manera, pues, obviamente definitiva, y fuese algo falso, pues, o sea, algo sucedería para que no llegásemos a eso, ¿me entiendes?
Interesante, ¿verdad? Sí, pero sí, desde ese punto de vista es un peso bien grande, ¿verdad?
Ajá, o sea, imagínate, o sea, sos el papa y vas a definir algo, estás ahí como, o sea, tenés que rezarlo bastante y demás y consultar, y eso es lo que hacen, ¿verdad? O sea, consultan a los obispos extendidos por el orbe, y así fue con las definiciones de la Inmaculada Concepción y la Asunción, pues, o sea, el papa consultó, ajá, por bastante tiempo a los obispos y demás para antes de pronunciarse dogmáticamente. Entonces acá leyéndote el texto del concilio dice: así el Espíritu Santo fue prometido a los sucesores de Pedro, no de manera que ellos pudiesen por revelación suya dar a conocer alguna nueva doctrina, sino que por asistencia suya ellos pudiesen guardar santamente y exponer fielmente la revelación transmitida por los apóstoles, esto es decir, el depósito de la fe. O sea, no es algo nuevo y no es algo que él se invente, no es nueva revelación, sino que es lo que ya está en la Biblia, ¿verdad? Pero simplemente pues corresponde al Papa hacerlo, explicitarlo de una nueva manera para zanjar cuestiones y disputas en pues hoy en día.
Solo antes, perdón, ahí me llamó la atención que nuevamente ponen énfasis en el hecho que no es que el Papa reciba una revelación personal y que por eso se va a fumar, por así decirlo, ¿verdad? Un nuevo dogma, sino que es algo que ya está en la fe, pero que tiene que ser explicitado.
Sí, correcto. Entonces, pues citándote de nuevo el concilio, ese carisma de una verdadera y nunca deficiente fe fue, por lo tanto, divinamente conferida a Pedro y sus sucesores en esta cátedra, de manera que puedan desplegar su elevado oficio para la salvación de todos y de manera que todo el rebaño de Cristo pueda ser alejado por ellos del venenoso alimento del error y pueda ser alimentado por el sustento de la doctrina celestial. Y así, quitada la tendencia al cisma, toda la iglesia es preservada en la unidad y descansando en su fundamento se mantiene firme contra las puertas del infierno. Y eso es precisamente lo que te decía antes, ¿no? O sea, quitada la tendencia al cisma, toda la iglesia es preservada en la unidad.
Claro.
Va, y esto que quisiera resaltar, tal vez para, pues, o sea, ciertamente en internet vemos bastantes personas con tendencias cismáticas que acusan al Papa herejía, que lo condenan, que intentan colocar textos de Francisco contra los textos de Pío XII como para buscar contradicciones, y lo critican y le hablan mal de él. Pues, o sea, lean el texto del Concilio Vaticano primero. Este carisma una verdadera y nunca deficiente fue. Este carisma una verdadera y nunca deficiente fe. Fue, por lo tanto, divinamente conferida a Pedro y sus sucesores en esta cátedra. O sea, también por eso es que muchos teólogos sostienen que en principio es imposible que el Papa fuera hereje, ¿me entiendes? O sea, también quizás se moriría antes, ¿me entiendes? Algo así, no sé. O sea, ahí hay disputa, ¿no? O sea, no es algo que haya sido zanjado. Pero me parece que el texto del concilio parece indicar algo por esa dirección. O sea, por lo menos que en cuanto a su magisterio, pues el Papa simplemente no va a enseñar herejía. Entonces, ¿querés comentar algo?
No, sí, estoy totalmente de acuerdo. Es que ahora sí tiene sentido, ¿no? O sea, tiene sentido que sabiendo que el Papa tiene esa jurisdicción, entonces él no puede equivocarse, ¿verdad? Porque si se equivoca, o sea, cuando hablamos de estos temas, ¿verdad? O sea, haciendo las acotaciones necesarias, no es que no pueda equivocarse en todo, ¿verdad? Sino que en aquellos temas de fe y de moral en los que quiera confirmar a la Iglesia Universal. Entonces,
sí.
Tiene sentido, ¿verdad? Tiene sentido, porque si no, como bien decías, la única opción que te queda es el cisma o la herejía, ¿verdad?
Sí. Y pues ojalá, esto es algo que deberíamos haber dicho antes, pero ojalá a este punto ya quede muy, 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 muy claro que una homilía papal no va a contar como una instancia en la que el Papa está invocando su carisma de infalibilidad, o mucho menos una entrevista en un avión. Eso ni siquiera es magisterial. O sea, ahorita vamos a leer la definición para que quede claro bajo qué circunstancias y en qué condiciones el Papa está haciendo uso de ese carisma. Ok, por eso, adhiriéndonos fielmente a la tradición recibida de los inicios de la fe cristiana, para gloria de Dios nuestro Salvador, exaltación de la religión católica y salvación del pueblo cristiano, con la aprobación del Sagrado Concilio, enseñamos y definimos como dogma divinamente revelado. Pues para los que hayan escuchado el episodio anterior van a entender inmediatamente que esto es una enseñanza del primer párrafo, ¿verdad? Porque está enseñando y definiendo como dogma divinamente revelado que el romano pontífice, cuando habla ex cátedra, esto es, cuando en el ejercicio de su oficio de pastor y maestro de todos los cristianos, en virtud de su suprema autoridad apostólica, define una doctrina de fe o costumbres como que debe ser sostenida por toda la iglesia, posee, por la asistencia divina que le fue prometida en el bienaventurado Pedro, aquella infalibilidad de la que el divino Redentor quiso que gozara su iglesia en la definición de la doctrina de fe y costumbres. Por esto, dichas definiciones del romano pontífice son en sí mismas y no por el consentimiento de la iglesia irreformables y proceden con un canon. De esta manera, si alguno no lo permita a Dios, tiene la temeridad de contradecir esta nuestra definición, sea anatema. O sea, ahí también explicita, en verdad, que contradecir esto sería una herejía. Entonces, me gustaría ir por ciertas partes de ese texto, ¿verdad? O sea, muy bonito, muy bien escrito y todo eso, pero ir por la parte del sujeto, del objeto y de la acción. A ver, el sujeto. El romano pontífice, pues, cuando habla ex cátedra, esto es, cuando en ejercicio de su oficio de pastor y maestro de todos los cristianos, esto es importante, ¿verdad? O sea, no es el Papa en virtud de obispo de Roma. O sea, no es el Papa hablando solo a la diócesis de Roma, ¿me entendés? No solo hablando a la Iglesia de Roma. No, tiene que estar hablando a la Iglesia Universal. Y tiene que ser en virtud de su de su ministerio apostólico. O sea, no puede ser en virtud de ser un teólogo supercrack, ¿me entiendes? O sea, Ratzinger no podría definir así como en virtud de todos mis estudios y mis diplomas. No, o sea, tiene que ser en virtud de la autoridad, pues, que le viene desde Pedro, desde Cristo, ¿me entiendes? O sea, tiene que ser en virtud de su suprema autoridad apostólica. O sea, estamos hablando de, pues, del sujeto, del objeto y de la acción en la definición esta de pastor eterno, ¿verdad? Entonces, el sujeto obviamente es el romano pontífice, cuando habla ex cátedra, esto es, en el ejercicio de su oficio de pastor y maestro de todos los cristianos, en virtud de su suprema autoridad apostólica. Entonces también es importante que la invoque, ¿verdad? O sea, no puede hablar como un teólogo privado o algo, o sea, no, tiene que ser en virtud de su potestad apostólica. La acción es definir, pues, definir, o sea, zanjar esta cuestión de manera definitiva para que todos la sostengan, y el objeto, pues, sería una doctrina de fe o de costumbres, ¿verdad? O sea, no sería algo de historia o de economía o algo así, ¿me entiendes? Y sí, entonces, pues, algo que yo quería hacer, Javier, con vos ahorita es,
¿sí?,
leer dos definiciones, quizá las dos más famosas, pues, para ver cómo están presentes todos estos elementos en cada una de estas definiciones. Entonces, la primera sería la de la Inmaculada Concepción, que fue definida por Pío IX en su bula Ineffabilis Deus, el 8 de diciembre de 1854. Entonces, te voy a leer el texto. Para honra a la Santísima Trinidad, para la alegría de la Iglesia Católica, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, con la de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra. Entonces, paréntesis, ahí está invocando su suprema autoridad apostólica, ¿te das cuenta? Entonces ahí ya está la parte, pues, ahí del sujeto, es el Papa enseñando, pues, ahí en virtud de su suprema autoridad apostólica, ¿va? Ahora la acción. Y sigo con la cita. Definimos, afirmamos y pronunciamos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original desde el primer instante de su concepción por singular privilegio y gracia de Dios Omnipotente en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, ha sido revelada por Dios y, por lo tanto, debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles. Abro paréntesis. O sea, date cuenta que está diciendo que es divinamente revelada. Por tanto, pertenece al primer párrafo, ¿verdad? Es una verdad del primer apartado, pues, para los que hayan escuchado nuestro episodio anterior sobre el magisterio. O sea, es un dogma, pues, en resumidas cuentas, porque la está definiendo como divinamente revelada. Entonces, es un dogma. Y pues está definiéndolo, ¿verdad? Porque debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles. Cierro paréntesis y sigo con la cita. Por lo cual, si alguno tuviera la temeridad, lo cual Dios no lo permita, de dudar en su corazón lo que por nos ha sido definido, sepa y entienda que por su propio juicio, que su propio juicio lo condena, que su fe ha naufragado y que ha caído de la unidad de la Iglesia, y que si además osara en manifestar de palabra o por escrito o de otra cualquier manera externa lo que sintiera en su corazón, por lo mismo quedan sujetos a las penas establecidas por el derecho. ¿Qué opinas?
No, es bien interesante cómo se van cumpliendo cada uno de los párrafos. Uh-huh. Y llama la atención, ¿verdad? Porque la afirmación de que es divinamente revelada también es muy fuerte, ¿verdad?
Sí, es muy fuerte.
Es muy fuerte, pues. Yo no sé a qué hacen referencia con que es divinamente revelada. O sea, que
es Cristo, que está en el depósito de fe.
En el depósito de fe.
Okay. Ajá, que está, pues, en las escrituras o en la tradición apostólica. O sea, que es tradición apostólica, ¿me entiendes? Que...
tradición apostólica porque lo recibieron de Cristo, lo escucharon de Cristo.
Pues sí, pero obviamente hay cosas que están en las cartas de los apóstoles que no están en los evangelios, ¿me entiendes?
Claro.
O sea, obviamente todo viene de Dios porque los apóstoles recibieron al Espíritu Santo en Pentecostés. Entonces, recibimos revelación de los apóstoles que... pues quizás Cristo no le enseñó a ellos personalmente. Acuérdate que el Señor les dice a los apóstoles que hay muchas cosas que me gustaría decirles, pero ustedes todavía no están listas para escucharlas. Pero yo les enviaré el Espíritu Santo y Él los guiará la verdad. Entonces, pues, no, pues yo asumo que no todo el depósito de fe fue dada por Cristo realmente a los discípulos, sino que, pues, mucho es lo que los apóstoles enseñaron, inspirados por el Espíritu Santo, ¿no?
Sí, por eso se dice que la revelación se acaba cuando muere San Juan.
Exacto, cuando muere con la muerte del último apóstol. Va. Entonces, si querés, leamos la definición de la Asunción, que es, pues...
okay.
O sea, yo creo que es la última definición dogmática. O sea, ciertamente no es la última vez que la infalibilidad papal ha sido usada, pero... Bueno, pues es como la última definición dogmática de la que, pues por lo menos yo sé.
Sí, del primer párrafo.
Ajá, exacto. Entonces dice acá Pío XII, en Munificentissimus, ¿cómo se pronuncia esto? En Munificentissimus Deus. Va. Entonces, las definiciones suelen estar al final del documento. Y dice acá, por tanto, después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces e invocar la luz del Espíritu y la verdad para gloria de Dios Omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para acrecentar la gloria a la misma Augusta Madre y para gozo y alegría de toda la Iglesia, por la autoridad, y ahí está invocando la autoridad, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y por la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma de revelación divina, que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste. Por eso, si alguno, lo que Dios no lo quiera, os hace negar o poner en duda voluntariamente lo que por nos ha sido definido, sepa que ha caído de la fe divina y católica.
Son muy análogas la manera en la que se redacta, pues. Es bien
interesante. Sí, porque está cronológicamente cerca, ¿verdad? O sea, no podemos esperar que las definiciones dogmáticas del primer siglo sean así, porque eso es como se desarrolló, ¿verdad? O sea, por ejemplo, el Concilio de Trento, pues vas a encontrar, o sea, realmente si quieres buscar como lo infalible, pues esto es muy vago, ¿no? Pero te tienes que ir a los cánones cuando condenan algo como herejía. Entonces ya sabes que lo opuesto pues sería como dogmático. Pero ajá, o sea, hoy en día, ¿verdad? O sea, si el Papa fuese a hacer una nueva definición dogmática, usaría un lenguaje bien parecido a esto, pues porque, ajá. Pues porque así queda bastante claro, ¿no? O sea, particularmente cuando dice definimos ser dogma de revelación divina. O sea, ya sabes que es del primer párrafo.
Claro.
Sí.
Claro. Sí, entre más claro le queda al fiel, es mejor, pues.
Sin duda, sin duda. Entonces, sí. Creo que ya deberíamos ir concluyendo.
Sí, yo creo que es un tema que da para mucho, la verdad, Julio, que últimamente como que ha tenido mayor realce. Creo que también estamos en una época politizada, ¿verdad? Y entonces entender mal el dogma de la infalibilidad papal exacerba esta problemática, en el sentido que si uno, por ejemplo, entiende la potestad del Papa como una especie de tiranía absoluta donde él puede definir lo que quiera y que eso es ahora tiene que ser creído por los católicos a pie juntillas, ¿verdad? Que es lo que llaman el como el papista, ¿verdad? A veces en forma despectiva, pues entonces también se convierte automáticamente la iglesia en un arma política, ¿verdad? Porque entonces el grupo que domine el papado va a tener el poder sobre todos los católicos del mundo, ¿verdad? Y como son tantos, ¿verdad? Es un grandísimo poder, tanto económico como político, si te metes dentro de esa mentalidad. Y entonces empiezas a ver en la iglesia bandos, divisiones, luchas de poder, empiezas a ver eso, la empiezas a politizar y la empiezas a convertir solamente de sobrenaturalizarla, por así decirlo. Y tienes que darte cuenta que no, ¿verdad? Que el primado de Pedro es algo eminentemente sobrenatural y que su objeto, como bien vos lo decías, son las verdades de fe y de moral para alegría, y que eso también me llama la atención que dicen en los dogmas, ¿verdad? Para alegría de los cristianos. O sea que es algo que está al servicio de los fieles. Y esto es muy importante también. O sea, es un don que Dios le ha regalado a la iglesia y que uno tiene que agradecer.
Sí. Sí, realmente no puedo agregar nada ahí, entonces si quieres concluimos.
Bueno, muy bien. Espero que este episodio te haya gustado. Si tienes alguna pregunta, duda, sugerencia, comentario, pues nos puedes escribir. Síguenos en Instagram, estamos empezando también nuestro canal en YouTube, vamos a empezar a subir cosas ahí poco a poco, ya vamos a avisarles más de esto a medida que pasen algunos días y bueno, nos miramos en el próximo episodio.